Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, 7:02, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya sé que hoy ha durado un poquito más la sintonía, no es que lo haya hecho a propósito, es que la verdad es que me he despistado. Con la preparación del especial de las 25 horas del próximo sábado o domingo, hoy estaba haciendo cosas y digo, pero si son las 7 de la tarde, pues sí. Hoy además, curiosamente, cumplimos 4.000 programas, es decir, que también es un aniversario para nosotros. Hoy es el programa 4.000 de Tiempo de Español. Empezamos en octubre del año 2000 y han pasado 18 años y hoy para mí es un día especial. Yo creo que va a ser más especial el fin de semana, pero ayer ya celebramos el partido 1.100 con una victoria histórica en el Wanda Metropolitano. Y hoy es el programa 4.000. Posiblemente uno pueda pensar, bueno, pues, ¿por qué es cumpleaños o onomástico este 4.000? Bueno, pues porque los 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, como en edad nunca vamos a llegar, bueno, alguno es posible que llegue, pero está claro que hacer 18 años de un programa y estar 4.000 días, como suena, 4.000 días aquí sentado, pues es un logro. Es un logro que yo no me podía imaginar a lo largo de todos estos años que llevamos. Sinceramente, cuando empezamos Tiempo de Español hace 18 años, hablo del programa porque las retransmisiones llevamos 25 años desde la temporada 93-94. La verdad es que no me podía imaginar, sinceramente, que a lo largo de tantos años, el programa pudiera tener una parte de historia. No, es que era imposible que el primer día que me senté aquí en COPE, en Diputación 238, podía hacer un poco una visión futurista y decir, como Blade Runner, decir, voy a estar aquí en el 2018 y voy a cumplir 4.000 programas. Pues aquí estamos. Podría agradecer a muchísima gente todo el esfuerzo que ha hecho, todos estos años de dedicación, apoyando a nivel económico el programa, a nivel de compromiso, a nivel de apoyo moral también, pero por encima de todo, yo quiero agradecer a todos los oyentes y a mis compañeros de COPE. Alguno con más o menores ganas hacen el programa, eso dependerá de cada uno, o lo han hecho durante algún tiempo. Pero sobre todo a los oyentes, que son lo más importante de Tiempo de Español. Lo demás, bueno, somos como una parte que en un momento determinado está aquí. Un día nos iremos, pero los oyentes seguirán. No sé si en este programa, en esta emisora o en otra, pero seguirán fieles al Real Club Deportivo Español. No voy a gastar mucho tiempo en todo este tema porque creo que la efemérides del cumpleaños, la efemérides de lo que es el especial de este programa, lo vamos a hacer el sábado a partir de las 6 de la tarde hasta el domingo a las 7 de la tarde. Como lo comenté ayer durante la transmisión del partido, lo adelantamos el viernes, los oyentes van a poder venir a partir de las 12 de la noche más o menos y podrán venir, bueno, el tiempo que quieran, tampoco que se queden aquí a dormir. Pero todos los oyentes que vengan y les apetezca podrán participar en el programa. Es decir, que podrán entrar en el estudio, opinar y disfrutar como lo han hecho en las otras dos ediciones de los especiales. Una fue hace 4 años, 24 horas, fue la primera, una experiencia que nadie ha hecho y que hemos sido pioneros y que curiosamente ha sido para mí de las dos anteriores la más complicada. Supongo que porque era la primera y segundo por el tema, digo el tema físico, porque hubo un momento de bajón tremendo entre las 7 y las 8 de la mañana. Ya la segunda edición hace 2 años fue como más llevadera y en esta no lo sé. En esta, sinceramente, no les puedo decir si estas 25 horas, porque son 25 años, 25 horas. Hemos creado un hashtag para todos aquellos, tuiteros que son oyentes también, que cada vez que hagan una referencia a Tiempo de Español o una referencia a mí, que no sea en temas políticos, claro, pongan el hashtag 25 años, 25 horas. De aquí hasta el final del especial, que será el domingo a las 7 de la tarde, después del partido entre el Español y el Málaga. Lo dicho, vamos a intentar que este hashtag vaya corriendo y que, hombre, hacerlo trending topic no lo sé. Tampoco es mi interés o mi intención, pero sí que ustedes cuando busquen tendencias ya les salga el hashtag con 25 años, 25 horas. Así que cualquier vinculación, cualquier relación con el tema del programa, con el tema del Español, yo lo voy a hacer con este hashtag también. Y los que quieran, opinar, valorar cualquier noticia que se dé o pues enviar mensajes de ánimo, de apoyo, de felicitaciones, como están haciendo muchísimos oyentes, muchísimos compañeros de medios de comunicación que lo quieran hacer, que lo hagan con este hashtag, que repito, lo vamos a mantener hasta el domingo a las 7 de la tarde, o un poquito más, es decir, el domingo a las 7 acabará el programa y a partir de ahí se puede mantener el hashtag, supongo que hasta el lunes, cuando empecemos el programa a las 7 de la mañana el lunes que viene. Es decir, que el lunes que viene, si no pasa nada, estaremos aquí después de haber realizado este especial de 25 horas. Les iremos comentando más o menos lo que se irá produciendo cada hora. La idea es empezar con los antiguos presidentes, los tres presidentes que yo he tenido en el club durante estos 25 años. Primero fue Francesc Perelló, por supuesto, desgraciadamente no está. Hablaremos con José Luis Perelló. Segundo es Dani. El tercero, teóricamente, era Ramón Condal, pero también nos ha dejado hace unos años. Y no sé si con Dani hablaremos, por supuesto, también de Ramón Condal, como homenaje al que fuera durante casi 2 años presidente del Español. Y el último es Joan Collet, el último antes de la llegada del grupo Rastar de Chen Yansen. Me hubiera gustado que estuviera el presidente. En principio el presidente tenía previsto venir viernes-sábado, parece que al final va a venir el domingo por la mañana, casi casi justo para el partido del Málaga. Pero si hay alguna posibilidad, pues me gustaría. Sinceramente me gustaría, aunque sea, hombre, vía teléfono más complicado, tendría que estar Mao por aquí haciendo de traductor. Pero yo lo voy a intentar. Sé que es difícil, primero porque si no está es imposible que pueda venir aquí a los estudios o que esté por teléfono, pero mi intención es que pueda estar celebrando estos 25 años de Tiempo de Español, porque hay 2 años que son también historia del Real Club Deportivo Español, que es la llegada del Grupo Rastar. Hablaremos también de todo este tema económico del Grupo Rastar, de muchísimas otras cosas que han ido pasando a lo largo de las últimas 48 horas. Ayer ya contamos temas deportivos, temas institucionales, pero ya para acabar con todo este preámbulo sobre la efemérides del programa de hoy, repito, programa 4000 de Tiempo de Español, si les soy sincero, no sé si llegaré a 5.000. también decía lo mismo cuando celebramos el programa 2000. Recuerden que el programa 2000 creo que fue... 2010 puede ser, y lo celebramos en la antigua fábrica de Estrella Damm, allí en Rosellón. Hicimos un especial del programa 2000. Han pasado 8 años. 8 años de aquello. Claro, es más fácil llegar del 4 al 5 que del 2 al 4. Hablo de 2000. Pero también es verdad que yo tenía 8 años menos. Y ahora tengo 8 años más. Y quieran o no quieran, el cuerpo ya no aguanta las cosas que aguantaba hace unos años. Pero lo intentaremos. Yo creo que llegar al programa 5000 es un poco el reto que me he marcado, porque será, yo creo que sería ya el final, ¿no? 30 años, 5.000 programas. Y partidos, pues cuenten. Si quedan 5 años, serían 200 partidos, más o menos, 250 más 100. Es difícil llegar a... Para llegar al partido 1.500, faltan 400 partidos. Serían 10 años al ritmo que vamos nosotros, porque no jugamos Europa. Es muy difícil. Yo creo que sería dejarlo ya. 30 años, 5.000 programas, 1.300 partidos. Yo creo que es el momento. Ese sería el momento de dejarlo. Hombre, no me gustaría dejar el programa sin haber disputado la Champions. Pero no vamos camino de momento de hacerlo, porque el año que viene Europa no la vamos a ver, por lo menos a nivel de equipo. Otra cosa es que uno se quiere ir de viaje o en pretemporada, pero no a nivel de competición. Y ya serán 12 temporadas sin ir a Europa, y eso es duro para un equipo que lleva 82 años, creo que en primera división, que es el cuarto equipo que no ha bajado nunca, bueno, sí que ha bajado, pero es creo cuarto o quinto con más años en primera división. Los únicos que no han bajado saben que son Barcelona, Madrid y Atlético de Bilbao. El resto hemos bajado todos, pero nosotros somos posiblemente cuarto o quinto. No sé si está por delante nuestro el Atlético de Madrid, Valencia. Uno de los dos está, creo que, por delante nuestro. Claro, el Atlético de Madrid antes era Atlético de Aviación. Claro, si lo contamos de esta manera es distinto, ¿no? Pero somos historia en la Liga. Somos un equipo histórico y no podemos perdernos en tonterías. Y cuando hablo de perdernos en tonterías me refiero a pelearnos entre nosotros y a buscar luchas intestinas que no vienen al caso. Creo que somos un club que debería estar mucho más arriba de lo que estamos, por historia, también por afición, aunque últimamente la masa social del Español no está muy unida, esto es la realidad, pero habría que buscar las culpas o la responsabilidad por parte de todos, no solo por parte del club, sino también por parte de los propios aficionados. Y hay como una cierta desazón que no me gustaría que continuara. Afortunadamente, miren, nos conformamos con tan poco que la victoria de ayer en el Wanda Metropolitano, una victoria muy importante, también hicimos historia porque fuimos el primer equipo que ganó en el nuevo San Mamés, el primer equipo que ha ganado en el Wanda Metropolitano a nivel de liga, y eso nos da una cierta alegría. Y esa alegría espero que sirva para renacer un poquito más las esperanzas de cara al año que viene. Vamos a hablar de todo esto en los próximos minutos. Mañana no hay tertulia. Mañana no hay tertulia. El jueves tampoco hay tertulia de senadores. Mañana es además la programación del Perico del Año, del diario La Grada. Y allí estarán algunos de los miembros de la tertulia, por lo tanto mañana, independientemente de que luego el domingo, entre sábado y domingo, habrá tertulias, hablaremos de fútbol base también, hablaremos de las secciones, de todo hablaremos un poquito, aunque las secciones para el club no sean del club, para mí hay una parte importante de las secciones que quieras o no quieras, representan también al Español. Guste o no guste al club, pero sí que es una parte importante. Por lo menos los que están trabajando en el tema secciones son gente del Español. La gente de hockey, que es la que yo conozco, casi todos han tenido una vinculación importante con el Español. La gente de vóley no lo sigo, no les puedo decir mucho, pero hablaremos con Arnau Baqué también de todas estas cosas y del futuro de las secciones. Y creo que va a ser un programa especial de 25 horas donde cabe todo. Repito que no hemos invitado a nadie en especial en el sentido de oyentes, de aficionados. No, pueden venir libremente. Desde las 12 de la noche hasta la 1 de la tarde, que es cuando nos iremos casi al estadio de Cornellá. A partir de las 12 será cuando puedan los oyentes compartir este especial de Tiempo de Español. Intentaremos buscar en estas 25 horas divertirnos también, informarles, opinar un poco de todo lo que hicimos en las dos anteriores ediciones de los especiales. Este año un poquito más, porque es una hora más. 25 años, 25 horas. Las 7 y 17. Repito, hoy es un programa más, pero no deja de ser también un día especial porque es el programa 4000 de la historia de Tiempo de Español. Gracias a los que han hecho posible llegar un 7 de mayo a poder hacer 4000 programas hablando solo del Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
COPE Cataluña y Tiempo de Español celebran 25 años con un gran especial de 25 horas. Desde el sábado 12 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, y hasta el domingo 13, hasta las 7 de la tarde. Vive el día más largo del españolismo en Tiempo de Español.
Con la colaboración de La Seba y Mudanzas Barrios.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat. I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine. Don't fight it, don't fight it, just feel it. Don't fight it, don't fight it.
7 y 20 minutos, permítanme que hoy nuestra estrella sea para el programa, por estos 4000 programas de Tiempo de Español. Por supuesto, también por los oyentes, los presentes, los ausentes, pero todos los que durante estos 18 años de Tiempo de Español, de programa de Tiempo de Español, no 25 años de transmisiones, que es lo que también celebraremos este fin de semana, hayan estado durante un segundo, un poco más, venga, un poquito más, un minuto, o han intervenido en alguna ocasión en Tiempo de Español, dedicado por supuesto a todos ellos, también a los que desgraciadamente nos han dejado, pero siempre con el corazón perico, un corazón perico que no podemos dejarlo, sea el entrenador que sea, el jugador que sea, el presidente que sea, porque por encima de todo está el club, está la institución. A la salud de todos ellos, de mis compañeros que en alguna ocasión han participado en Tiempo de Español, nos tomamos esta primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les hago esa buena recomendación para todos aquellos que tienen cada vez menos tiempo. Me tomo una estrella, me abro la estrella aquí porque me encanta tomarme una estrella en el programa. Luego hablaremos, por supuesto, de cómo está la situación deportiva, etcétera, etcétera. Vamos con esa recomendación de Estrella Damm para todos aquellos que quieran debutar en el estadio de Cornellá, jugando en el propio estadio. Como siempre, gentileza de Estrella Damm, patrocinador del Español. ¿Cómo apuntarte para participar en el sorteo donde 24 afortunados podrán vivir esta inolvidable experiencia el 17 de mayo a las 5 de la tarde? Lo puedes hacer a través de la web y las redes sociales del Español. Siempre, como cada año, de la mano de Estrella Damm. 7:22, hacemos una nueva pausa y vamos un poquito a hablar de cuál es la situación deportiva, entrenador, director deportivo, también por supuesto del tema institucional con Rastar, Genética Perica, etcétera, etcétera. Y si hay tiempo, abriremos teléfonos. No sé si hoy lo podremos hacer, pero lo voy a intentar. Mañana sí que abriremos teléfonos para que los oyentes puedan valorar también la situación del equipo, pensando en una cosa que es importante. Todo cambia. Todo cambia. Y los resultados hacen que cambien las cosas. Para bien o para mal. Y afortunadamente la victoria de ayer ha generado una ilusión que durante toda la temporada no ha habido. Una ilusión generada por la victoria, por un entrenador y por unos jugadores que han demostrado que son mejores de lo que decía Quique Sánchez Flores, porque yo recuerdo unas palabras de Quique después del partido del Eibar: es que a lo mejor no dan para más.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves, Dani, la marisqueria en casa.
COPE Cataluña y Tiempo de Español celebran 25 años con un gran especial de 25 horas. Desde el sábado 12 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, y hasta el domingo 13, hasta las 7 de la tarde. Vive el día más largo del españolismo en Tiempo de Español.
Con el patrocinio de Ferran Serveis Inmobiliaris, Rombus y Cafés Nubell.
7:25. Bueno, vamos a ver si a las 8 podemos abrir teléfonos para que los oyentes puedan opinar sobre la situación en estos momentos del futuro del equipo, tema entrenador, director deportivo, etcétera, etcétera. Si hay alguna novedad de aquí a las 8:30, por supuesto que la tendrán. Vamos a hablar primero del partido de ayer. Miren, lo comenté después de acabar el partido y me vuelvo a reafirmar. Es muy fácil ahora, por parte de mucha gente, apuntarse al carro de la victoria. Y no hablo de los jugadores, ni hablo del club, ni hablo del entrenador. Hablo de un cierto entorno que durante muchos meses ha estado defendiendo a Ramón Robert, a Quique Sánchez Flores y a Jordi Lardín. Hablo de un cierto entorno también mediático que no quiso comprender cuando en el mes de agosto en este programa se dijo que Quique no era feliz, que además lo dijo él en Nápoles después del partido frente al Napoli, y en este programa lo dijimos, lo comentamos, y además yo personalmente se lo dije al entrenador que si él no se sentía bien, si se sentía engañado, lo mejor era que lo dejara, pero que podía entender que él es un profesional y que no se iba a ir. Yo cuando Quique decide quedarse, me alegré. No le voy a decir que no, me alegré porque mi relación con el técnico en aquel momento era buena y porque el primer año, por mucho que hubiera pasado, fue un primer año bueno, quedamos octavos. No me gustó lo sucedido con Ángel Gómez, eso siempre lo he dicho. Y yo perdí la confianza totalmente en Ramón Robert después de la Plec de Peñas. Estamos hablando de junio, va a ser un año. Ya la había perdido. No, miento. Les acabo de mentir. Yo dejé de confiar en Ramón Robert de manera definitiva cuando se carga de manera injustificada a Ángel Gómez como director deportivo. Ese día dejé de confiar, no solo como, más como persona. Aquel día ya fue más como persona. Porque hay que dar la cara, hay que decir la verdad y explicar los motivos. No me gustó todo lo sucedido en el mes de verano de hace 2 años, puenteando a Ángel Gómez, que sigue teniendo dudas de marcharse ahora a Chipre o no. La ilusión de Ángel Gómez era volver al Español. Pero ya les comenté el otro día que era muy difícil porque el propietario y los responsables del club en estos momentos no ven con buenos ojos la vuelta de Ángel Gómez, porque es como si le recordara un poquito lo mal que se hizo hace 2 años, cuando él, el único error que comete Ángel Gómez es no hablar, no decir la verdad mientras está produciendo. También es verdad que no le dejaban acceder al presidente, pero él lo podía haber denunciado de otra manera en medios de comunicación. Él estaba, por ejemplo, en Italia viendo el Español Juve en Módena y estaba el club fichando a Javi Fuego cuando él no lo quería. Él, no sé si él estaba en Londres o en... Creo que era Londres, no sé si no en Londres, no, en Southampton. O estaba no sé por dónde. Pues yo hablé con él, pero no sé si hablé por teléfono, ahora no recuerdo bien si cuando hablé por teléfono con él estaba también con el equipo o estaba en otro sitio. Y le estaban fichando de Michelis. Claro, el amor que le tiene Ángel Gómez a este club es tan grande que tuvo que tragar todo eso. Tragó, tragó y tragó. Tuvo que tragar que le trajeran a Álvaro Vázquez el último día en el mercado de fichajes. Cuando él lo desaconsejó. Él también desaconsejó el fichaje de Quique. No sabemos lo que hubiera pasado con Paco Gémez. No lo sabemos. Por lo tanto, nadie puede decir, no hombre, es que si hubiera venido hubiera sido peor. Ni peor ni mejor. No lo sabemos. Y eso es algo que yo lo llevo impregnado. Y cuando lo cesan, para mí ya, como persona, si tenía mis dudas, dejó de ser alguien en quien confiar. Les hablo de noviembre del año 2016. A partir de ahí, fuera. Y ya me acabó de rematar, independientemente del tema Lardín, que bueno, pues podía gustarme más, podía gustarme menos. Yo con Lardín no tenía una mala relación, diría que, hombre, no tan buena como con Ángel, pero nunca había tenido una mala relación con Lardín. Yo lo viví a Jordi como jugador, siendo además capitán del Español. Jordi fue capitán del Español y luego lo volví a coincidir con él cuando él vuelve al fútbol base. Y mi relación con él no era mala, sinceramente. Pero cuando se produce lo de la Plec de Peñas de Yalida y todas las mentiras que se dicen del tema de los fichajes ilusionantes, yo dije, uff, esto a mí no me gusta nada. Y miren, me decanté por el entrenador. Me decanté por intentar defender a Quique. Porque confiaba en él. Confiaba que independientemente de lo que le podían traer, lo que había era bueno. Era algo que nos podía hacer, no ya era difícil luchar por quedar entre los cuatro primeros, es verdad, pero mejorabas el equipo, habías perdido solo a Diego Reyes, que eso es una historia que espero que este fin de semana se pueda contar bien en los especiales y muchas otras cosas. Pero tenías un buen equipo. Y después de lo de Nápoles, a mí me dejó, por un lado, de una manera positiva y por otro lado negativo. Digo positivo porque vi la debilidad del entrenador. Y a mí esa debilidad me gustó. Porque vi que el entrenador, o yo creía, yo pensaba, que se quedaba porque confiaba en lo que tenía. Y no fue así. Con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que Quique se queda en el Español por dinero. Suena así de duro a lo mejor, pero fue por dinero, porque no, si tú no confías en lo que tienes, en los jugadores que tienes, déjalo. Tienes un nombre, tienes ya un nivel económico elevado, no lo hagas. Y si lo haces por el resto de miembros del staff técnico, deja que se queden los que eran empleados, no ni el primero, pero ni el segundo entrenador, ni el físico, que te tienes que ir con ellos. O que se queden si quieren. Pero es difícil que se quede un segundo entrenador y un físico si hay que fichar otro, ¿no? Pero el resto, si tenías miedo de que se quedaran sin trabajo, se podrían haber quedado en el club. Pero tú haberte ido. Haber pactado una marcha. No sé si el club te hubiera cobrado más, te hubiera cobrado menos, no lo sé. Pero hubiera estado bien. Hubiera sido algo, la palabra que hemos utilizado, digno. Porque de verdad que pensé en un momento determinado durante Nápoles y los primeros partidos de Liga hasta el 31 de agosto, que era que él se quedaba porque creía en lo que tenía. A pesar de lo que había pasado. Y no, él no se queda por eso, se queda por... Porque él dice que es un profesional y que no tira la toalla. Pero es que la toalla la tiras en Nápoles, Quique. La tiras. Y lo transmites a los jugadores. Los jugadores ya no creen en ti. A partir de todo esto y empiezan a no creer en ti. Y se va consumiendo el tiempo. Van pasando las jornadas. Llega el día del Alavés, que es cuando... En este programa, en la transmisión, se dice si ha acabado o el proyecto de Rastar está agotado. El proyecto con Quique está agotado. El proyecto Quique, Lardín, Ramón Robert está agotado. Ya saben que recibo innumerables críticas por parte de mucha gente y la mofa de el proyecto está agotado. Hay un sinfín que dicen el proyecto está agotado. Un sinfín es como no sé la palabra que se utiliza. Bueno, es un sinfín, pero es como una grabación que no tiene fin y que dice el proyecto está agotado, en plan divertido, que lo tienen por aquí mis compañeros. Y luego llega el día del Girona y dije que ya no solo era el proyecto Chen, sino que era el proyecto de Quique y pido la dimisión del entrenador. El propio entrenador dice que yo he hecho una campaña en contra de él. No era una campaña en contra de él, era intentar contarles lo que estaba viviendo el club, lo que estaba viviendo el vestuario, lo que estaba viviendo el equipo. De unos jugadores que yo creo que siempre los he defendido. Es verdad que en algún partido alguno ha estado muy canalla y que no ha estado bien. Es verdad, no pueden estar los 36 partidos que llevamos todo bien. Pero creo que es un equipo con una calidad superior a la que decía el entrenador, y que había que jugar de otra manera. Que estos jugadores no disfrutaban en el campo. Y yo le decía muchas veces, estos jugadores no son felices. No disfrutan con lo que hacen. Y alguno puede pensar, pero bueno, cobran mucho, son profesionales, sí. Pero cuando uno va a entrenar y ya va a entrenar viendo que el entrenador no confía en ellos, ruedas de prensa donde los culpables siempre son los jugadores, son señalados los jugadores, cuando el entrenador, bueno, pues no actúa como entrenador de verdad, pues al final los jugadores se vienen abajo. Salen buenos partidos, porque hay partidos que hemos jugado bien. Día el Barcelona en Copa, contra el Madrid, el Atlético Madrid. Pero son partidos que ya no hace falta que el entrenador motive. Y es en los partidos ante rivales como Eibar, Leganés, Girona, Levante, Las Palmas, Málaga, cuando el entrenador debe motivar más a los jugadores. Y debe decirles, sois mejores que el rival. Y vamos a salir a ganar. No como el día del Depor, el famoso 0-0 de Coruña, donde en uno de los partidos más infumables de la historia del club empatamos a cero porque Diego López paró un penalti, donde no chutamos a puerta y donde el entrenador en la rueda de prensa con un equipo que estaba en zona de descenso te dice, es que el Depor tiene mucho más de lo que creemos. El Depor, el Levante, cualquier otro equipo tenía mucho más que nosotros. Hasta el famoso día del Eibar, donde ya dice que es que a lo mejor no hay más de lo que hay. Es decir, que creemos que tenemos más y no tenemos nada. Y eso dolió muchísimo, por no hablar del tema del Stoke City. Que les contaremos la historia del Stoke City también el fin de semana. Claro, cuando llegas a un punto donde ocurre todo esto, nosotros reivindicábamos un cambio. Yo recuerdo haber dicho el día, no sé si fue el día del Eibar o cuando perdimos con el Getafe, dije, si da lo mismo el entrenador que venga. Como si quieren, y dije, además recuerdo perfectamente, no sé si fue el día del Eibar o el Getafe, que dije, por favor, Quique, vete ya, poner a David Gallego, que lo, aunque solo sea, para que coloque a los jugadores en su sitio y que les dé un poquito de ánimo. Daba lo mismo el entrenador. Entiéndanme ustedes. Yo siempre he confiado en David Gallego. Y lo saben los oyentes. Aún descendiendo a segunda B, de segunda B a tercera, que para mí, sigo diciendo lo mismo, el responsable no fue David Gallego. Aunque hay una parte de responsabilidad suya, de los jugadores, pero sobre todo del club, por quererse ahorrar un dinero cuando se fue Margual. David Gallego ha hecho lo que tenía que hacer cualquier entrenador, con dos dedos de frente, decirle a sus jugadores que son muy buenos jugadores, que a lo mejor no estamos para quedar entre los seis primeros. Es posible, no lo sé. Pero si el Getafe es capaz de luchar por la séptima plaza, y ayer el Getafe, jugando con 10 bajas, jugando con 3 tíos del filial que no habían jugado casi nunca, con bajas importantísimas, gana en Canarias, que nosotros no fuimos capaces, aun con David Gallego, de ganar a la Unión Deportiva en casa. Es porque los jugadores se lo creen. Es muy difícil que en una semana David Gallego pudiera hacer lo que hizo ayer. Claro, son ya más entrenamientos. Y eso se nota muchísimo. Ayer el equipo cometió ciertos errores en la primera parte en balones perdidos, porque los quería jugar. Pero muy pocos pelotazos se dieron ayer ante el Atlético de Madrid. Y alguno dirá, si es que el Atlético de Madrid tenía bajas. Ojo, el Atlético de Madrid, bajas, Griezmann, que le dio descanso, y Godín. Pero no me digan ustedes que con el equipo del Atlético de Madrid, con Quique hubiéramos ganado, porque no me lo creo. Yo creo que con Quique no ganamos, porque hubiéramos salido a no perder. Y ayer el equipo salió a jugar, salió a tocar. Miren, del equipo que jugó del Atlético ayer, con el que jugó contra el Arsenal, estaba Oblak, estaba Jiménez, estaba Lucas, ya son 3, estaba Thomas Partey 4, estaba Coque 5, Vitolo 6. ¿Por qué no estaba Diego Costa? Porque estaba sancionado. Si está sancionado, no es baja, está sancionado. Eso nos puede pasar a nosotros como nos ha pasado en otros partidos. Descanso en sí dio a Saúl, Godín y Griezmann. Y Saúl salió. Saúl salió. Por lo tanto, no menospreciemos o le quitemos valor a la victoria de ayer. Pero sobre todo, por cómo jugó el equipo. La victoria de ayer tiene más valor que la del Girona. Y no porque sea el Atlético de Madrid, sino por la imagen del equipo. El día del Girona, la primera parte, cerraban los ojos y era Quique. Ya la segunda parte cambió todo. Pero ayer no. Ayer durante 90 minutos el equipo, para mí, estuvo espléndido. Con errores, como todos los equipos, que es el Atlético de Madrid que teníamos delante. No era el Málaga, que es el colista. Es el Atlético de Madrid, que en otra circunstancia nos gana. Pero el equipo ahora sé a qué juega. Ahora lo sé perfectamente a qué juega. Gerard ya no baja tanto a defender. Yo no le pido a Leo Batista que baje mucho, que si baja mucho y luego ya no llega a ninguna carrera. Pero los jugadores sabían perfectamente cómo jugar. Se apoyaban, tocaban. Muy pocos pelotazos. El Atlético de Madrid no nos creó ni una sola ocasión de gol. Bueno, un chute de Vitolo en la primera parte, antes de lesionarse. El resto, nada. Nada. Y además con posesión de balón, jugando con criterio. Así tenía que haber jugado el equipo desde inicio de temporada. Porque este es el equipo. No puedes meter a Darder en una banda. No lo puedes meter. A Víctor sí, a Víctor Sánchez sí. Pero ya no lo metes solo para defender. Víctor juega de otra manera, tapando y apoyando a Javi López, que hizo ayer un partidazo Javi López. Didac, con dos partidos, tres seguidos de Didac, fíjense ustedes, es el Didac antes de irse al Milan. No sé si aguantará más, aguantará menos, veremos qué pasa el año que viene, porque habrá que tener otro lateral, porque teóricamente se varón. Pero tenemos un jugador que le queda un año más y que con minutos está demostrando que es un buen jugador, que ha tenido muy mala suerte con lesiones, que para mí fue precipitado marcharse al Milan, sinceramente, porque cuando además cuando el Milan ficha un jugador, alguno dirá, hombre, ha fichado muchas toallas. Sí que es verdad que hay equipos grandes que han fichado jugadores que dices, madre mía. Pero bueno, pero Didac era joven. Y desgraciadamente no pudo crecer porque luego se lesionó muchas veces. Y este año, bueno, pues está demostrando lo bien que estaba en el AEK de Atenas, sabiendo que el AEK no es un equipo, bueno, que es el actual campeón, creo que ha quedado campeón de liga en la AEK de Atenas. Pero no, la liga griega no es la liga española. Pero Didac, que es un jugador que tampoco cobra mucho y creo que tiene un sitio de cara al año que viene. Que posiblemente haya que fichar un lateral también, posiblemente, no lo sé. Pero que tenemos un buen jugador ahí. Darder está jugando en su sitio. Ayer Darder hizo un partido espléndido. Espléndido. Ya no hablo de Gerard Moreno. Melendo. No sé si a Melendo le falta un año de cesión. No lo sé. Pero es un jugador atrevido. Y que, aparte que es el jugador que más aprecia el míster, porque lo ha tenido desde juveniles y es como la niña de sus ojos. Y va a jugar porque le gusta a Melendo, siempre le ha gustado a Melendo. Y Melendo aprenderá y será un buen jugador, y si no, tiempo al tiempo. Será muy buen jugador Melendo, a pesar de lo bajito que es. Será muy buen jugador. Y Roca volverá a crecer. Ya les digo yo que el equipo crecerá. Y David está jugando mejor de lo que estaba jugando al inicio de temporada. Porque sale con seguridad, se siente con confianza. Naldo ayer, Naldo hizo un partidazo. Naldo no es un mal central. Hombre, para mí es mejor Diego Reyes. Pero Naldo con confianza, para que También es verdad que la ficha es muy elevada. Pero es un jugador que también, con esa confianza que le da el entrenador, ya no comete los errores que cometía con Quique. Es que yo creo que con Quique todo el mundo jugaba con perdón cagado. Hay que voy a fallar, que voy a fallar, que voy a fallar, que voy a fallar. Y el resto, pues, contentos, jueguen o no jueguen. Repito que habrá muchísimos cambios de aquí al año que viene. Por temas económicos, ya lo saben ustedes, pero es igual. Lo importante es que el equipo confíe en lo que tiene. Y se está confiando, y eso es lo más importante. Y con Quique no era así. Yo no digo que Quique sea un mal entrenador, porque Quique ha conseguido cosas importantes. En el Getafe, en el Atlético de Madrid, en el Valencia. Es decir, no es un mal entrenador. Pero a lo mejor aquí viene con un discurso que él no se cree. O le venden un discurso que no es real. Y me lo dijeron ayer mis compañeros de Madrid, del Atlético, que es una persona especial y que cuando no está bien, pues todo lo que le rodea no está bien. Y es lo que le pasó aquí, que no estaba bien, que no se sentía bien y ya se dispersó muchísimo. Y a partir de esa dispersión, nos dispersó a todos, los jugadores dejaron de creer en el entrenador, y cuando uno no cree en lo que hace, y ponía ayer un ejemplo con un oyente que además decía que era, bueno, pues un cargo de responsabilidad en una multinacional. No sé si me está escuchando, pero si la multinacional quiere poner publicidad, encantado de la vida, no sé cuál es. Pero yo le decía, si tú eres zurdo y te hacen escribir con la derecha, vas a escribir mal. Porque eres zurdo, ¿no? Está claro. Si viene otro entrenador, otro profesor, y te dice, oye, ¿por qué escribes tan mal? No, es que yo soy diestro, yo soy zurdo, pero el anterior profesor dice que tenía que escribir con la derecha. ¿Y por qué? Ah, no, porque tenía que escribir con la derecha, que si no, no jugaba, me echaban de clase. Digo, no, oye, si tú eres zurdo, escribe con la izquierda. Y la derecha, oye, si la puedes utilizar, si quieres hacemos alguna práctica con la derecha, pero tú siempre con la izquierda. Y le dije, excepto jugadores pues como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, jugadores así que da lo mismo. La derecha, la izquierda, que juegan porque son muy buenos. Pero los que son normales pueden tener calidad, por supuesto, eso no lo discuto, no puedes cambiarles. Porque él decía, no, es que, ¿y por qué se ha producido un cambio tan radical? Pues ya está, por eso. Porque no te pueden obligar a escribir con la izquierda si eres diestro. Y si eres diestro, no te pueden obligar a escribir con la derecha. Porque no vas a rendir bien y vas a escribir fatal. Y era lo que hacía Quique. Tú, a la banda. Es que yo en la banda no me siento bien. Es igual, soy yo el entrenador a la banda. Víctor, lateral. Pero es que también es verdad que los jugadores son egoístas y al lateral, pues al lateral. Aunque juegue mal. La culpa no es mía, la culpa del entrenador que me pone. Sí, pero quien queda mal no solo es el entrenador, sino también eres tú. Jurado a la banda. Gerard, a correr todo el campo, pero Gerard tiene mucha calidad, mucha clase, y defendía, organizaba, atacaba, bajaba, subía otra vez. Pero así el equipo estaba descompensado, el equipo no funcionaba, porque jugábamos a no perder. No jugábamos a ganar, ni proponíamos nada, excepto dos partidos, y curiosamente los perdimos los dos. El día del Valencia en casa y el día del Valencia, que no estaba Quique, en Mestalla. Para mí fueron los dos mejores partidos. En juego. Contra el Madrid jugamos intensos, contra el Barcelona jugamos intensos, contra el Atlético Madrid en casa jugamos intensos, sí. Pero en juego, lo que es decir, mira, oye, quitaros el corsé. En Valencia jugamos bien. Y perdimos porque de cara a puerta fallamos mucho. ¿Por qué fallábamos mucho? Bueno, estamos marcando más goles. Hemos marcado 5 goles en 3 partidos. 2 en Girona, 1 contra Las Palmas, que ese partido es extraño también. Y 2 contra el Atlético ayer. Y hemos encajado un solo gol. En un penalti por unas manos, que son manos, que es penalti de David López. Pero en jugada no nos han marcado ningún gol con David Gallego. Y defendemos más arriba y el equipo tiene más posesión. Fíjense la diferencia. Yo recuerdo partidos con Quique con 7 delanteros y los 7 delanteros defendiendo. Cuando hablo de 7 delanteros, imagínense ustedes de quién hablo. Gerard, Piatti, Batistao, Darder, ¿quién más estaba? Jurado, Granero, claro, todos, hablo de delanteros, jugadores ofensivos y no marcábamos, ni generábamos ocasiones de gol. ¿Por qué? Porque estábamos todos en nuestra zona de medios y robábamos un balón y arriba no había nadie. Y ayer robabas un balón y siempre te encontrabas o a Gerard Moreno o a Leo Batistao o en alguna ocasión te encontrabas a Melendo descolgado. Y eso se nota. Se nota en los partidos. Y ayer se vio claramente. Y repito, no me sirve de excusa de que alguien me diga, es que no estaba Diego Costa, estaba sancionado. No estaba Correa, estaba sancionado. El Madrid o el Barcelona han ganado con suplentes y el Atlético de Madrid con los mismos suplentes, teóricamente suplentes, en otros campos. Sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que cuando jugamos nosotros y en el Wanda Metropolitano delante de su público, que nosotros hemos jugado partidos con equipos de la Europa League que venían de un viaje a Rusia y hemos palmado, ¿eh? Que el Atlético jugó en casa. Jugó en casa. No fastidiemos. Ante su público, en su campo. Y le ganamos 0-2 ayer. Y jugando bien. No de suerte. No de aquello que estás defendiendo 90 minutos y en el 80 marcas un gol de chamba. No, no, no. Ellos, una ocasión de gol. Nosotros tuvimos los 2 goles. La de Gerard al palo con el... Bueno, la mano de Oblak al palo. Y otra de Batistao. 4. 4 claras. Marcamos 2. Y jugando bien. Ahí está la diferencia. Y eso es lo importante, ahí está la diferencia. Y esto ha generado ilusión. Y esa ilusión es la que creo que sigue o debemos seguir transmitiendo. Ahora falta ver lo que hace el club. ¿Qué decisión toma el club? Tema captación de abonos, entrenador, director deportivo. De todo esto les hablaré en unos instantes, de cómo está toda esta situación. Pero me gustaría de verdad que en estos 2 partidos, sobre todo el del domingo ante el Málaga, que es una buena hora, 4:15, un domingo, yo ya estaré un poco más para allá que para acá por el tema de las 25 horas, pero que la gente vaya a animar al equipo. Que es el último partido de la temporada y después de ganar 0-2 al Atlético de Madrid, la gente tiene que ir. Que ya no está aquel Quique vete ya, Quique vete ya. Que el equipo... Ya lo vieron ustedes, o lo escucharon, se le ve con... Yo he estado viendo una parte del partido, bueno, lo vi ayer por la noche un poco, este mediodía he visto otro trozo y los comentarios de la gente que daba el partido, hablando maravillas del equipo. ¿Cómo era posible que un equipo como el Español esté en la clasificación donde está? Estamos en el puesto 15. En el puesto 15, si conseguimos, yo estoy convencido que podemos quedar el... Claro, es que ahora no tengo aquí una clasificación, pero al Atlético de Bilbao lo podemos adelantar, al Alavés lo podemos adelantar, y al Girona lo veo difícil, porque el Girona son 5 puntos. Si el Girona... Claro, si nosotros ganamos al Málaga y al Atlético de Bilbao, y el Girona solo consigue un punto, lo adelantamos, porque tenemos mejor averas que ellos. 0-1 aquí ellos, 0-2 allí. ¿Qué significa esto? Pues que la Supercopa de Cataluña, la jugamos nosotros y que seremos el segundo equipo de Cataluña. Fíjense ustedes la tontería de los dos puntitos de Las Palmas. Con 45 puntos podríamos llegar a los 51. Que no está nada mal con lo mal que lo hemos hecho. Porque al Málaga hay que ganarle. Es que si no le ganamos al Málaga es para cabrearse, sinceramente. Un Málaga que además va a jugar con Andrés Prieto de portero. Con todo el cariño, Andrés no es un portero de primera división. Porque ha jugado muy poquito y el titular Roberto estará en el banquillo. Porque como saben que no va a seguir, no quieren que se lesione Roberto. Y tampoco queremos que se lesione Roberto nosotros, claro, porque lo tenemos que vender. Por cierto, nadie del club ha hablado aún con Roberto. Él está esperando que el club le diga, oye, no contamos contigo. Claro, yo creo que hasta que no acabe la liga no le van a decir nada. Bueno, es posible que a lo mejor se lo digan cuando venga este fin de semana. Pero lo lógico es que acabe, una vez acabada la liga, el club llame a Roberto y le diga, oye, Roberto, ¿tienes algo? ¿Te buscamos algo? ¿Te interesa algo? Porque nuestra idea es esta. Y la idea del club es fácil, es normal, es decir, que alguien pague como mínimo un año de amortización, es decir, 1 millón de euros, y te rebajan la ficha de la masa salarial, es decir, ganas 2,5 millones. Millón y medio de ficha más el millón de la amortización que te la van a pagar, por lo tanto, te rebaja todo esto. Hombre, si te dan 2 millones, de maravilla. Si alguien paga 2 millones por Roberto en el último año y te ahorras la ficha y el salario, es tremendo. Claro, Roberto, ¿qué te ha costado? 3 millones más 4,5 en total serían 7,5. Pero como 1,5 millones, como 1,5 millones de la ficha lo ha pagado el Málaga o él se rebajó la ficha, quedan 6. Claro, si consigues rebajarte 2, porque te lo compran por 2, ya son 4 más 1,5 millones de la última ficha, son 2,5 millones. Es decir, que al final Roberto, en total, en 3 años te ha costado 2,5 millones. Y habrá jugado, pues, ¿qué ha jugado? 4, 2 partidos, los 2 primeros de liga, y cuando estuvo lesionado Diego López, no sé, 6-7 partidos a lo mejor. Esto es lo que ha jugado Roberto. Porque yo cuando hablo de lo que te costó son los 3 millones de su fichaje más los 4,5 millones más o menos de ficha, que son 7,5 millones, que es lo que cuenta en 3 años. Tú lo repartes luego la amortización. Pues lo mismo, si ahora te dan 2, ya ganas. Pero a ver, que coste una cosa, que de los... Si tú ganas 2 millones porque te pagan el Aston Villa, por ejemplo, te da 2 millones por Roberto. Esos 2 millones, uno, van a la masa salarial porque es amortización de un año, y el otro millón se va a la cuenta de ingresos de la cuenta de explotación porque es beneficio. Y 1,5 millones de su ficha va a la rebaja de la masa salarial. Eso que lo tengan ustedes en cuenta. Que la venta de un jugador, la venta de cualquier jugador, va a la cuenta de ingresos, no a la masa salarial. Cuenta de ingresos. De la masa salarial solo se deduce la ficha y si hay amortización. Una parte de la venta va a la amortización. El resto al otro lado, para bajar deuda neta. Y a partir de ahí ustedes ya cuenten lo que quieren. Las 8 de la tarde hacemos una última pausa. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y les hablo del tema de entrenador, director deportivo y de la reunión en Madrid de Genética Perica con el club.
COPE Cataluña y Tiempo de Español celebran 25 años con un gran especial de 25 horas. Desde el sábado 12 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, y hasta el domingo 13, hasta las 7 de la tarde. Vive el día más largo del españolismo en Tiempo de Español.
Con la colaboración de Pinocho, Cafetería La Parada y BS Chocolat.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en Tiempo de Español. www.ilumax.es.
Ocho y dos minutos. Nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ya sabes, Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, más de 45 años de experiencia, el mejor local para el mejor negocio. Ocho y cuatro minutos. Que nadie se espante. Escucharemos los goles de ayer. Al final con Estrella Damm, ya me diréis lo que duran. ¿Un minuto solo los dos goles? ¿Dos minutos? Vale, pues cuando queden tres nos iremos y le dejaremos con los goles de la victoria de ayer frente al Atlético Madrid. Gentileza, como siempre, de Estrella Damm. Situación, tema, entrenador, director deportivo. Sigo diciendo lo mismo. El objetivo es Berizzo. Bueno, el objetivo. A ver, vamos a darle la vuelta otra vez al tema. Hay un tema económico que es importante, que es lo que puede cobrar el entrenador y el director deportivo. Como ustedes saben, se llegó a un acuerdo con Quique. Quique eran 4 millones. Se cobrará, o Quique cobrará la mitad. Son 2. Quedan 2 millones, por lo tanto, para el entrenador y para el director deportivo. Se va a intentar así y te ahorras lo del director deportivo, porque a Jordi Lardín le quedaban 2 años más, por lo tanto, hay que pagarle. Le quedaba la temporada 18-19 y la 19-20. Lardín de los 2 años cobrará 1. Bueno, pues ya está. Lo dejamos en 2 millones brutos para el entrenador y para el director deportivo. Teóricamente, el entrenador se va a llevar de esos 2 millones brutos 1.600.000, 1.700.000. Y el resto, los 300.000 restantes, para el director deportivo. Nosotros, en este programa, les hemos ido dando datos de cómo estaba la situación. A fecha de hoy, a las 8 y 5 minutos, Berizzo es el objetivo. Ha habido contactos con Berizzo, no por parte aún directamente de Perarnau, eso es cierto también, pero Berizzo está dispuesto a venir al Español. Es verdad que hace falta el contacto privado entre Perarnau y Berizzo para decirle, aunque ya Berizzo sabe lo que ofrece el Español, lo sabe perfectamente, pero hace falta la reunión definitiva y luego que el presidente dé el ok. Pero el presidente dará el ok a la terna que le presente Perarnau. Repito que Berizzo en estos momentos es el entrenador que está más cerca del Español. No ha fichado ni tiene ningún acuerdo con el Athletic Club de Bilbao. Ayer les decía, pero hay que darse prisa, porque yo les hablo a las 8 y 6 minutos y a lo mejor mañana a las 10 de la mañana el presidente del Athletic Club de Bilbao decide prescindir ya de Ziganda y llamar directamente a Berizzo. Y por lo tanto, Berizzo puede decir, bueno, pues me espero un par de días y te digo una respuesta, esperando a lo mejor que venga al Español. Berizzo quiere venir al Español. Quiere venir al Español. Pero el Español tiene que dar el paso definitivo de reunirse con él. Y es ahí donde, en estos momentos, no se ha producido. Yo les cuento la verdad. No les puedo decir que el Español se ha reunido con Berizzo, porque no es cierto, pero sí que es cierto que a través de otras personas se ha tanteado a Berizzo y Berizzo está dispuesto a venir, sabiendo Berizzo lo que hay. Berizzo viene con Marcucci y con un físico. Que el objetivo o la ilusión de Óscar siempre era Sousa, eso yo creo que no hace falta que lo diga nadie más. Porque es cierto. Sousa está en China, cobra mucho dinero y no creo que pueda venir. El resto, hay muchos entrenadores que el club tiene en mente. Pero la idea es la que en estos momentos se está produciendo en el tema del juego. Un equipo que toque el balón, que juegue al ataque, entendiendo que no podemos jugar ni como el Barcelona ni como el Madrid, porque no tenemos esas plantillas, o el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid tampoco juega al ataque, pero entiéndanme ustedes, que no seamos un equipo miedoso, un equipo que tiene unos jugadores con una calidad, pero que no puede ser que salgamos a no ganar, salgamos a simplemente a ver el 0-0 y si sale... Bueno, voy a hacer un ejemplo que creo que es un poco feo y no lo voy a decir. Es decir, que si tenemos una ocasión, la marcamos bien, y si no, pues miren, 0-0 y para casa. No. ¿Cuál es la opción David Gallego? Los jugadores están contentísimos con David, porque David ha demostrado que es un buen entrenador. Por cierto, no sé si le van a caer uno o dos partidos. Por el tema del teléfono no le va a caer nada, porque en el acta no se refleja y el comité de competición sancionará a Gallego por lo que sale en el acta. Por lo de es falta, si hubiera sido en el otro equipo le hubieras mostrado amarilla. Por lo tanto, por el teléfono no va a pasar nada. Eso que lo tengan claro. Si son dos por menospreciar al árbitro, por elevarle el tono de voz, por hacerle indicaciones, pues ya veremos. Pero que por el teléfono David Gallego no se pierde ningún partido. Eso que lo tengan claro ustedes. La idea del club es que Gallego se quede en el Español. Ojalá consigamos subir a Segunda B. Ah, miren, hablando del tema Segunda B. Queda una jornada. Equipos clasificados para el playoff a Segunda B como primeros. Seguros. Al margen del Español B, que ha sido el primero de todos, que, hombre, deberíamos tener un premio y la federación tendría que decir, el primero que se clasifique sube directo a Segunda B. Miren. Yeclano, Calahorra, Compostela, Durango, Unionista, este es un equipo de Castilla-León, Oviedo B, Atlético Malagueño, Multivera, equipo de Navarra, y no hay ninguno más. Pero fíjense ustedes que estamos hablando de un histórico como el Compostela, de un equipo como el Yeclano, que ha estado en segunda B, el Calahorra, que es el equipo con más puntos de toda la tercera división, con 103 puntos. 103 puntos. Durango, aquí por ejemplo, de momento el Alavés B puede estar en el playoff, pero como tercero o cuarto. El Unionista, de reconocer que no lo conozco de nada. El Oviedo B, un filial. El Malagueño, otro filial. El Multivera, no lo conozco. Y luego quedan equipos que aún no están clasificados, como pueden ser la Gimnástica de Torrelavega, Internacional de Madrid, el Cádiz B, que son de momento primeros, Mallorca B, Don Benito, Teruel, Atlético Levante, Tenerife B y Conquense. Así que el sorteo, recuerden, será la semana que viene y el lunes hablaremos del sorteo del playoff. Repito, tema entrenador. Berizzo número uno. Luego puede haber otros entrenadores. Ayer, ustedes lo escucharon en Tiempo de Español, en la previa del partido, tuvimos a Petón, que es un comentarista de Tiempo de Juego, que es accionista de uno de los máximos accionistas y conocedor del Huesca y de muchas otras cosas. Petón sabe más por lo que calla que por lo que habla. Nos dijo, y además dijo que hablaba con sinceridad, que el Español nunca había hablado con Rubí. Yo no sé si a través de otras personas, pero que Rubí le había prometido que nunca había hablado con el Español y que la intención de Rubí era, si sube el Huesca, quedarse en el Huesca. Pero también reconoció Petón que tenía una oferta o que podía irse al Manchester City. ¿Por qué? Porque la lógica es que dicen que Arteta, que es el segundo del Illuminati Guardiola, se va del City y Guardiola quiere a Rubí. Eso es lo que dijo ayer, bueno, lo de Illuminati lo digo yo, lo que dijo Petón. Por lo tanto, Rubí lo vamos a descartar. Queda otro entrenador con perfil similar a Berizzo, perfil similar a Paulo Sousa. Sí que hay alguno. Pero aquí en España creo que no, porque Garitano no tiene ese perfil. Fran Escribá es muy caro. Alguno dirá, hombre, Paco Gémez. No, Paco Gémez, olvídense de Paco Gémez. De verdad, olvídense de Paco Gémez. Olvídense. Si viniera Paco Gémez sería un pelotazo tremendo, sería rocambolesco también. Así que olvídense de Paco Gémez. Jokanović, técnico del Fulham. Fulham va a subir, bueno, va a subir, no va a jugar el playoff de ascenso a la Premier. Y a mí me ha llegado por otro lado, pero uf, no me lo creo mucho. Branko Obrenović, es jugador del Español, actual seleccionador de Montenegro. Que les digo una cosa, me han hablado muy bien de él como entrenador, muy bien de él como entrenador. Hace, lo dije el otro día, 3-4 años cuando Sergio fue nombrado técnico del Español, se intentó tantear, pero no sé por qué al final, bueno, Perardo tenía claro que era Sergio y fue Sergio, y por lo tanto yo no puedo dar mucha fe. Intentaré, yo les prometo, intentaré hablar con Branko porque tengo una buena relación con él, o para que no sé dónde tengo su teléfono, si lo ha cambiado en Montenegro, y les diré. Pero el número uno es Berizzo. Espero que seamos rápidos e inteligentes y hablemos con él de manera ya oficial. Tema director deportivo. Es lo mismo, pero de manera distinta. Es decir, el director deportivo que va a venir, si viene Berizzo, no será de un perfil Ramón Planes, porque Ramón Planes tiene una oferta importante del, me dice, bueno, luego lo miro, que me están diciendo, bueno, cuando acabe con esto, porque escucharemos los goles y volveremos. Pues tengo muchos mensajes y no puedo contestar a ninguno porque estoy ahora hablando y si me descentro me pierdo. El director deportivo va a cobrar la mitad de lo que cobraba Lardín. Por lo tanto, no puede ser un director deportivo con un caché muy importante. Que no significa que sea un director deportivo malo. Pero no va a ser un director que te venga con ayudantes. Ramón Planes está a punto de meter al Getafe. Depende de lo que haga el miércoles el Sevilla con el Madrid. En Europa. Con un equipo que viene de segunda división, que creo que han traído 14 jugadores, la mitad cedidos, y hay parte de culpa, por supuesto, de Bordalás, que ha sido capaz de hacer todo esto, pero Planes ha traído jugadores como Fajir, como Arambarri, como Markel Vergara, jugadores como Ángel, por ejemplo, a un precio muy bajo, porque el Getafe saben que es el equipo que menos presupuesto a nivel deportivo tiene como masa salarial. 29 millones. Es el más pequeñito. Y miren dónde está, con 52 puntos. Séptimo. Por delante del Sevilla. Ramón Planes quería venir, pero no era el candidato, digamos, oficialista de Perarnau. Perarnau tiene tres candidatos, que son Quique Cárcel, Sergio Fernández del Alavés y Toni Muñoz, actual del Getafe. Planes tiene una oferta del Sevilla. O la idea era ir al Sevilla, pero la llegada de Caparrós a lo mejor cambia, porque Caparrós va a ser quien decida al director deportivo. Pero ahora Ramón Planes tiene un caché tremendo por lo que ha hecho en el Getafe. Y además le queda un año en el Getafe. Claro, yo ese año yo no sé si es con opción de salir o no. Lo digo porque a veces lo del tema año y Ángel Torres ya saben lo que pasa. Que te puede llevar a un juzgado. Y si no, la historia está escrita para eso. Por lo tanto, los otros tres, repito, Quique Cárcel, Sergio Fernández y Toni Muñoz son los más candidatos. Ahora Toni Muñoz fue director deportivo en su momento del Getafe, pero ahora está un poco de ayudante más de Ángel Torres y la función de director deportivo la hace Ramón Planes. Para acabar, tema Gerard Moreno. El Atlético de Madrid no está dispuesto a pagar más de 20 millones por Gerard Moreno. Por lo tanto, serían 10 para el Villarreal, 10 para el Español. El Español, si puede, no va a vender a Gerard. Pero también hay una parte que no podemos perder de vista: el jugador. Si el jugador tiene una oferta, claro, ustedes piensen una cosa. Cuando un equipo te da 20 millones por un jugador como Gerard Moreno, que creo que vale más, es porque al jugador le van a dar dinero. Contra más dinero pagan a un club, menos cobra el jugador. Es la famosa prima de fichaje. Cuando uno va gratis, acaba cobrando más. Claro, yo no hablo de fichajes de 200 millones, ni de 140, ni de 180 millones. Pero si un jugador vale 40 y consiguen sacártelo por 20, el club, sea el Atlético Madrid o el Everton, dice: nosotros podemos llegar a 40 millones, pero si lo sacamos por 20 y hablan con el representante, el jugador va a cobrar más dinero, porque teníamos presupuestado 40 y lo sacamos por la mitad. Por lo tanto, le podemos dar a lo mejor 1 o 2 millones más por temporada. Y esto nunca se cuenta. Nunca se cuenta. Pero esta es la realidad. Si el Atlético de Madrid ofrece al Español 20 millones y le da a Gerard Moreno 7 millones por año, o 6, porque hay jugadores del Atlético de Madrid que cobran 15, 16 millones por año, ojo, que no es moco de pavo, Claro, Gerard dice, hombre, aquí estoy cobrando 2, me ofrecen 7 y voy a jugar la Champions. Tendré que decir al Español, oye, aceptar la oferta. Y es ahí donde el club se tiene que poner fuerte. Pero no porque el club quiera vender a Gerard Moreno, sino porque el propio jugador, y hablo de Gerard como de cualquier otro jugador, dicen, hombre, es que tengo esta oportunidad, ¿me vais a pagar vosotros 5 millones a que no? Es que además quiero jugar la Champions. Y es una oportunidad que tengo. Ya me he quedado 2 años. Que entiéndanlo ustedes cómo funciona el mercado del fútbol. Que no es, toma, te ofrezco 20 y ya está. No, no. La cosa, hay muchos temas por el medio también. Pero el club no quiere vender a Gerard. No quiere, quiere que se quede. Para él, David López y Gerard son intocables. Son intocables. Y Darder. Pero nada es eterno. Y por lo tanto, el Español va a tener que tomar una decisión. Claro, si consigue vender a Aarón, vender a otro jugador que no es importante, te sacas masa salarial, le puedes ofrecer a Gerard un aumento a lo mejor. Pero si no puedes hacer todo esto, es normal que el jugador quiera jugar la Champions. Igual que le pasó a Tamudo en su momento con el Villarreal. No puedes tener un jugador descontento porque tú quieres, no, es que no te vendo. Es un poco de todo. Y repito, me lo dijo Jorge Larena, intento ser didáctico explicando las cosas, entiéndolo así también. Repito, el Atlético de Madrid no va a ofrecer más de 20 millones por Gerard Moreno. Si fueran 20 solo, para nosotros, no está mal. Pero es que son 10 para el Villarreal y 10 para nosotros. Si quieres tener a Gerard Moreno, pues claro, siempre y cuando él quiera también, le tienes que pagar 6 millones al Villarreal. Te lo quedas tú, y si tú dices, mira, es que tengo una oferta de 40 kilos del Manchester City, o del Chelsea, o del PSG, ¿te interesa? Ah, pues sí. Pues la cláusula, entonces sí que no hay problema. Pero como esto no es así de fácil, vamos a ver cómo acaba. 8:23, con la música de Estrella Damm, vamos con los 2 goles del partido de ayer, de la victoria frente al Atlético de Madrid en el Wanda, y a la vuelta les cuento si hay alguna otra novedad.
Javi López para Víctor. Víctor deja pasar hacia Moreno. Bien Moreno ahí. Balón para Melendo. Melendo para Moreno. Juega Moreno. Moreno para Leo Batistao. Se entretiene Batistao. Melendo. Gol, 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 gol. Gol. Con la cabeza, quien acaba de inaugurar el marcador. 11 partidos llevaba el Atlético sin encajar un gol aquí. Lo ha marcado el Español, lo ha marcado Savic en propia meta. Español 1, Atlético de Madrid 0. Entrar para Melendo, ojo a Melendo, 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 Melendo para Leo Batistao, chuta Batistao. Gol, 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 gol. Estamos viviendo el momento estrella y ha llegado la estrella de Batistao, el gol de Batistao con pierna derecha, 32, segunda parte en el Wanda, estamos haciendo historia, Atlético de Madrid 0, Español 2. Don't fight it, don't fight it, feel it. Don't fight it, don't fight it.
4 minutos para poner el punto y final a este programa número 4000 de Tiempo de Español. Espero que los oyentes se empiecen a hacer a la idea de que el próximo sábado vamos a estar 25 horas con todos ustedes. Está claro que hay ganas ya. Hace un mes lo veía tan lejos. Ahora lo veo más cerca. Y por lo tanto ya no hay marcha atrás. Así que el próximo sábado empezamos las 25 horas non-stop de Tiempo de Español. Tercera edición para celebrar el programa 4000. Programa que hoy estamos realizando aquí en la Onda Media, como siempre. O aplicación de móvil o internet. El partido 1100 que lo celebramos ayer, será el 1101 el partido frente al Málaga, y los 25 años de retransmisiones de Tiempo de Español. Así que el sábado a las 6 empezamos y acabaremos el domingo a las 7 de la tarde. No tenemos de momento más novedades en todo el asunto entrenadores, etcétera, etcétera, pero he intentado explicarles un poco cómo está todo, cómo está la situación a nivel entrenador, director deportivo. Y yo sinceramente, tengo ganas ya de que el club tome las decisiones que haya que tomar. Les decía lo del tema David Gallego también. David es un técnico que gusta mucho en el club, que los jugadores están contentísimos con David Gallego, pero por encima de la decisión de un entrenador, que guste o no guste a una plantilla, también está un poco la nueva idea que tiene el club y la idea del presidente Chen, que en el fondo al final es el que va a decidir, porque ya saben ustedes que fue el que decidió que Quique fuera el entrenador y fue también el que decidió echar a Quique. Y por lo tanto, confía mucho en Óscar Perarnau, pero a lo mejor también él tiene o valora otras opiniones, valora los pros y los contras de un entrenador, otro entrenador, y también el tema económico. El tema económico va a ser muy, muy importante a lo largo de toda la negociación, de todas las decisiones que se tomen en el Real Club Deportivo Español, ya desde ya. Me he dejado todo el tema accionarial, mañana lo explicaré al principio y por supuesto la última hora del equipo, novedades en todo este tema de decisiones de entrenador, director deportivo, y mañana sí que abriremos los teléfonos, mañana no tenemos tertulia, todo lo vamos a dejar para el fin de semana, para las 25 horas, y abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar, valorar todo lo que hemos hablado a lo largo del día de hoy y por supuesto seguir con esa encuesta sobre el nuevo técnico, ¿quién le gustaría a ustedes que fuera el nuevo técnico del Español? Basándote, sobre todo le pido a los oyentes, en lo que hay y lo que podemos traer. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Johan Nardín en los mandos técnicos, también a Marc Pairés. Por cierto, a Nardín lo podéis traer aquí el sábado y el domingo para que haga 25 horas también, un poco de apoyo logístico. Con Estrella Damm ponemos el punto y final. Les dejamos, como siempre, con la habitual programación de COPE. Mañana volvemos a las 7 en Tiempo de Español. Quedan 5 días para el 25 horas. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.